Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Gracias a Dios que podemos estar aquí para estudiar la palabra y para ver lo que el Señor tiene para decirnos en esta tarde. Y espero de que todos están listos para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Sé que Dios tiene algo por nosotros y algo especial. Y estas cartas que estamos viendo ahorita son tan importantes como hemos estado viendo. Primeramente, vamos a orar para empezar. Padre, doy gracias por este tiempo. Te pido de que tú tomes control absoluto de todo lo que se va a decir aquí. Señor, que tu Espíritu mora en nosotros y que nos ayudes a poder ser recipientes de esa bendición, de que tú prometas a que lee y al que escucha y obedece lo que está escrito en este libro. Señor, nosotros lo queremos estudiar, lo queremos leer, lo queremos, Señor, obedecer. Te quiero obedecer a ti, Señor. Quiero entregar mi vida a ti para que tú lo utilices conforme a tu voluntad, Señor. Haz con nosotros, haz en mí lo que tú deseas. Te alabamos y entregamos este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hemos estado viendo en el primer capítulo que vimos de que Jesucristo es Jehová. Si tienen dudas de eso, por favor, búscame después y vamos a, si no estaban y quisieran ver más clarita las razones de que creo eso, porque claramente en el Antiguo Testamento, el que es el primero y el último es Dios Jehová. Y entonces en Apocalipsis también se trata con el mismo, el que es el primero y el último, el Alfa y el Omega. Entonces no puede haber dos primeros y dos últimos. Entonces Jesucristo es Jehová, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces hemos estado viendo esto y hemos visto cómo vamos a recibir bendición si nosotros escuchamos esa carta. Pero no solamente escuchándolo, sino que obedeciéndola. No hay bendición por saber la verdad y no hacer caso a la verdad. Y ahora estamos viendo las iglesias y vamos a seguir viendo ahorita. Hemos visto hasta ahorita la iglesia de Éfeso. ¿Y qué vimos ahí? Era una iglesia que estaba bien a todo dar. Tenían constancia, tenían trabajo duro. Ellos eran personas que tenían discernimiento. Ellos, cuando alguien venía y diciendo de que eran apóstoles y que estaban enseñando cosas de que no iban, o si decían ser apóstoles y no eran, ellos los descubrían y no lo dejaban así. O sea, ellos sacaban las cosas en clara. Ellos odiaban lo que Jesucristo odia también. Eso es importantísimo. Entonces era una iglesia, yo creo que era una iglesia muy próspera. Me imagino que como una iglesia grande de que tenía todo en orden, excepto por lo más importante. Habían dejado su primer amor. Entonces, por lo tanto, habiendo dejado su primer amor, eso era suficiente para que Jesucristo les diera la advertencia de que iban a perder también su candelabro. Ellos iban a perder la presencia de Dios. Ellos ya no iban a ser una presencia para Dios. Ahora, desafortunadamente, nosotros vamos a estar viendo de que, a pesar de que uno pierda la verdad y uno no enseña la verdad, no significa de que va a perder su iglesia. Pueden tener una iglesia grande. O sea, las iglesias más grandes del mundo, créeme que no enseñan la verdad. Las iglesias y las creencias, las religiones más grandes del mundo, no enseñan la verdad. Enseñan cosas de que van en contra de lo que es la palabra de Dios. Entonces, podemos ver por este lado de que, al decir esto Jesucristo a las iglesias, de que van a perder su candelabro, no están diciendo que ya no van a ser iglesias, solamente que van a ser iglesias sin Él. O sea, van a ser iglesias del diablo, pues. No hay otra opción. Entonces, aquí vamos a estar viendo también de las iglesias, de las siete iglesias. Vamos a ver únicamente dos de que no tienen nada mal que decir de ellas. Eso es algo tremendo, ¿verdad? De pensar de que se trata de la iglesia primitiva. No estamos hablando de una iglesia de que ya, pues, ya tienen siglos y ya han olvidado de lo que tenían de sus raíces y del amor de Cristo. No estamos hablando de la iglesia primitiva. Entonces, si la iglesia primitiva está en tal condición, ¿cómo crees que está hoy en día? Ahora, también estamos viendo, y lo que quiero seguir afirmando es de que Yo creo que esto representaba, o sea, esas cartas representaban a las iglesias de este tiempo, definitivamente. La iglesia de que vamos a ver ahorita estaba como 40 kilómetros de distancia de la iglesia de Éfeso. Pero vamos a ver de que esas iglesias representan tiempos, épocas ya de que han pasado y la iglesia de que estaba en ese tiempo. Y yo creo que representa también épocas de que vamos a tener desde ahí en adelante y también, como estaba diciendo la semana pasada, creo yo que en cada época vamos a poder encontrar iglesias de que son como estas. Y nosotros, debido a lo que dije la semana pasada también, lo que necesitamos estar haciendo nosotros es estar autoexaminándonos a nosotros mismos, porque adentro de la misma iglesia podemos encontrar gente que están en malas condiciones y gente que están en buenas condiciones. Entonces, lo que yo quiero es de que nosotros, cada uno de nosotros, nos estemos autoexaminando para que podamos nosotros estar bien con Cristo. Aquí en versículo 8 de capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a ver la iglesia de Esmirna y dice: escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Ahora, otra vez, ¿se trata de quién? ¿Quién está diciendo esto? Escribe esto. ¿Quién lo está diciendo? El primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Entonces sabemos de que cuando se trata del primero y el último, y el que murió y ha vuelto a vivir, no cabe duda ahí, ¿verdad? De que se trata de Dios, de Jesucristo. Cabe duda ahí. Entonces, otra vez, debido a lo que les dije ahorita, en Isaías y en la palabra de Dios hay otras referencias, varias referencias a Dios Jehová diciendo que Él es el primero y el último. Y por lo tanto, les digo de que se trata del mismo aquí. Aquí, otra vez, ¿qué es lo que dice? Versículo 9. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. ¿Cómo lo ven? No es de que Dios tiene algo en contra de los ricos, porque no tiene nada en contra de los ricos. Es más, Abraham era un hombre, yo creo que uno de los más ricos de su día, ¿verdad? Pero sin embargo, fue amigo de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios. El problema viene siendo de que por la mayor parte, las personas de que tienen riquezas no buscan a Dios porque no sienten necesidad. Y debido a eso, muchas veces, las personas de que son ricas, como no buscan a Dios, pues de la misma manera, la gente que es pobre muchas veces buscan a Dios, ¿verdad? Por su gran necesidad. Desafortunadamente, no todos los pobres buscan a Dios tampoco, pero en este caso, aquí ellos tienen fama de ser pobres. Hombre, esa iglesia. Ahora quiero poner de contraste. No puedo decirles con exactitud, pero yo creo que la iglesia de Éfeso era una iglesia de que tenía lana. Y vamos a ver de que había otros también que eran así. Pero yo creo que era una iglesia de que no le faltaba nada excepto lo principal, que es el amor de Dios, el primer amor, la relación íntima que tenían con Cristo Jesús al principio. Pero en este caso, esta iglesia aquí tienen fama de ser pobres. Entonces, imagínense, no, ¿a dónde vamos a ir a la iglesia? ¿Aquí con ustedes? No. Mira, cuando hace frío, hace frío. Cuando hace calor, hace calor. Cuando hay bobos, cuando hay zancudos, pues están afuera. O sea, pero ¿qué digo yo? Yo les digo, ¿quién tiene un techo como nosotros? ¿Verdad? ¿Quién tiene un santuario más grande que nosotros? Nadie, ¿verdad? ¿Quién tiene, bueno, bancas buenas? Tenemos, gracias a Dios. Yo creo que nadie está sentado en el suelo, ¿verdad? Bueno, algunos estaban sentados ahorita en la careta, pero porque querían, ¿verdad, Chema? Es porque querían, no, no porque tenía que. Entonces, nosotros pues tenemos fama de ser una iglesia rica o pobre. Rica, somos ricos. Pero yo diría de que si hiciéramos una encuesta y si preguntáramos a las personas de afuera, ¿cómo es esa iglesia? ¿Es rico o pobre? Pues iban a decir, pues, ¿dónde está la iglesia? Pues nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y nosotros sabemos que somos ricos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Y nuestros tesoros, a pesar de que no los traemos aquí, no los tenemos aquí, nosotros somos ricos en Cristo Jesús. Y nuestros tesoros están en el cielo. Estamos invirtiendo nuestros bienes y nuestros esfuerzos no en construir edificios, sino que en construir vidas y edificar personas. Entonces, yo creo que era la situación con esta iglesia. Y quiero pensar de que nosotros somos como ellos. Definitivamente no quiero pensar de que nosotros somos como la iglesia de Éfeso, excepto por la parte buena, ¿verdad? Lo que más me importa a mí y lo que yo creo que más importa a Cristo Jesús es de que nosotros tenemos esa riqueza del amor a Él, el amor hacia Él. No hay nada más importante, porque uno, eso es lo que nos hace completos, y otro, eso es lo que nos hace hijos de Dios. Si tenemos el amor de Dios, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y si yo soy hijo de Dios, a pesar de que me puedes ver en fachas o me puedes ver pobre, no soy. Mi padre es Dios Todopoderoso. Entonces yo soy rico. Y esas personas, yo creo que es lo que está diciendo Cristo Jesús. Ellos tenían fama de ser pobres. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. Wow. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. Ahora, vamos a ver esto otra vez. Quiero que lo vean más detalladamente. Entonces, ellos tienen sufrimientos, definitivamente. Es una iglesia que está sufriendo. ¿Y por qué está sufriendo? Pues por lo que dice la historia, estaban sufriendo debido a que estaban en una área donde había judíos que no querían a los cristianos, y también había los romanos y las personas de que estaban aliados con Roma. Entonces ellos adoraban el emperador y tenían todos los dioses falsos. Entonces por los dos lados ellos tenían enemigos. Ellos estaban rodeados de enemigos. Entonces, esto cuando uno está aliado con Cristo y cuando todos los que lo rodean están en contra de Cristo, ¿cómo va a ser la vida por ellos? ¿Va a ser difícil en cuanto a lo económico? ¿Por qué? Porque la gente no va a querer hacer tratos con ellos. Estaba viendo anoche un reportaje de la Francia. Lo hizo un judío que es reportero, y puso una yarmulke, que es una cosa que ponen, es como cachucha, pero nada más cubre esta parte acá de la cabeza. Lo identifica uno como judío. Entonces lo puso en Francia, él vive en Francia. Y otro hombre iba con una cámara en su mochila, enfrente de él, a unos pasos enfrente de él. Y él andaba caminando atrás, a como 3 metros, 4 metros atrás. Y él caminó por 10 horas así. Y estaban grabando todos los insultos, todas las amenazas, gente escupiéndolo, gente gritando cosas en la calle. Era bien impresionante todo lo que le estaba pasando por simplemente ser judío. Entonces, imagínense, eso ahorita es hacia los judíos, pero en este tiempo así era para los cristianos también. Nosotros estamos en un tiempo ahorita que el mundo se está haciendo alianzas. Están haciendo alianzas con religiones falsas, están haciendo alianzas con maldad, o sea, con cosas de vicios y cosas así. Hay muchas alianzas en el mundo y casi todos se están aliando en contra de los cristianos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque adentro de los que se dicen ser cristianos también se están haciendo muchas alianzas. Pero esas alianzas, si no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros no queremos tener alianza con personas que están viviendo así, ¿verdad? Debido a lo que estamos estudiando aquí, quiero que lo vean y quiero que ¿Me entienden? No quiere decir de que nosotros nos creemos superiores, porque no somos. No somos. Pero no queremos nosotros estar en maldad. No queremos estar haciendo nada de las cosas aquí que dice la palabra de Dios, que estaban haciendo estas iglesias, que los distinguían como personas de que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Queremos, al contrario, queremos tener el trabajo duro. O sea, queremos trabajar duro como los de Éfeso. Queremos ser constantes. Queremos tener discernimiento. Queremos trabajar sin cansarnos. O sea, queremos hacer todas esas cosas, pero no queremos perder nuestro primer amor. Y vamos a ver aquí, vamos a seguir viendo aquí, porque no quiero mezclar las iglesias tanto, pero quiero que vean lo que está pasando aquí. Hay personas que los están atacando, son judíos, que dicen ser judíos, pero dice Jesucristo que solamente son una congregación de Satanás. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad, han rechazado al Hijo de Dios, han rechazado a Cristo Jesús, y por lo tanto están atacando, están en contra de los que aman a Cristo, y por los consiguientes son una congregación de Satanás. Todos los que no están con Cristo están en su contra. Todos los que están a favor de Cristo, pues van a estar en contra de Satanás. Dice en versículo 10, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a alguno de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba. Ahora, ¿cómo va a pasar esto? ¿Va a meter, dice que todos en la cárcel? No. Algunos de ustedes van a estar metidos en la cárcel. ¿Pero por qué dice de que todos van a estar puestos a la prueba? Porque este en verdad es un cuerpo. Este en verdad es una iglesia de Cristo Jesús. Y por lo tanto, si agarran a uno de ellos y lo meten en la cárcel, es como que están metiendo a todos en la cárcel. Ellos aman al cuerpo, ellos son unidos. Eso es lo que yo pienso de que está diciendo aquí. Porque si dice de que van a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que todos ustedes están puestos a prueba, yo creo que porque ellos están unidos. Y también ellos van a saber también de que tienen la amenaza de que ellos también van a estar puestos en la cárcel. Dice, y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. Ahora, esos 10 días, no creo que son 10 días literales, sino que creo que significa, va a ser un tiempo nada más, una temporada. Y va a ser una temporada breve. Pudieran haber sido años, no, nosotros no sabemos, ¿verdad? Pudieran haber sido meses. Pero esto de 10 días, pudieron haber sido 10 días también, por esta iglesia específica. Pero sabemos esto, de que hay tribulación en el mundo. Hay personas de que están queriendo matar a personas solamente porque sean seguidores de Cristo Jesús. Hay otros que no los están matando, pero que los están defamando, los están atacando, están diciendo toda clase de calumnias en contra de ellos. No sé, me imagino que la mayoría de ustedes saben de que acaban de quitar las cabezas a 21 cristianos de Egipto en Libia. Si saben de eso, o sea, me imagino que lo han visto en las noticias. 21 cristianos. Imagínense, esas personas, ¿qué fue su crimen? Son creyentes en Cristo Jesús. Y por lo tanto, les quitaron sus cabezas. Ahora, lo que nosotros necesitamos agarrar de eso es esto. Jesucristo sabía de que esas personas iban a estar puestas a prueba, sabían de que iban a estar sufriendo, sabían de que el tiempo iba a ser corto y de que iban a ponerles a la muerte a algunos. Y me gusta tanto lo que dice aquí, dice, para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días, mantente fiel, ¿hasta cuándo? La muerte, hasta la muerte. Siempre lo decimos, ¿verdad? ¿Hasta dónde tenemos que ser fuertes y fieles al Señor? Hasta la muerte, nada más. No tenemos que asustarnos, no tenemos que estar temerosos, nada más necesitamos tener fe en Cristo Jesús. ¿Y hasta dónde? Hasta la muerte. Y dice, yo te daré la corona de vida como premio. Jesucristo nos va a dar la vida como premio. Pero ¿qué pasa con los que se agachan y dicen, no, pues yo no puedo permitir eso, yo no puedo pasar por eso, me da miedo, o me da miedo por mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera? Y por cobardes se hacen atrás, dicen que yo no puedo hacer esto. Yo sí soy cristiano, pero tengo que hacerlo en secreto. Los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Necesitamos ser valientes. Entonces, ¿de dónde vamos a agarrar tal valor? Para algunos es fácil, ¿verdad? Yo siento que soy valiente, pero no confío en mi propio valor, en mi valentía, sino que confío en que el Señor está conmigo todo el tiempo, y confío también de que cuando se acabe esta vida, voy a empezar la vida que quiero estar viviendo, la vida con Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, mi confianza no es en mi valor, no es de que yo soy valiente, no es porque estoy fuerte. Mi confianza está en la promesa de Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, si tenemos esta confianza en Él y en su palabra, agarramos fuerza de su palabra. Acuérdense de que Jesucristo dijo muchas veces a sus discípulos, todo eso se los estoy diciendo de antemano para que cuando sucede, ustedes sepan. Sabemos cómo actuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Sabemos lo que viene también. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Entonces sabemos de que tampoco tenemos que tener temor. Porque aunque tenemos que morir, si nos toca, no estoy diciendo que nos va a tocar, pero si nos toca morir a nosotros, va a ser breve el tiempo que vamos a sufrir. Entonces no tenemos que preocuparnos, solamente tenemos que estar firmes hasta la muerte. Y necesitamos saber también y recordar que Jesucristo nos prometió de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué problema, verdad? ¿Qué problema? Si Él está conmigo, si Él está contigo, ¿qué problema? El problema viene siendo cuando nosotros estamos poniendo nuestra confianza en otras cosas, en cosas externas, en nuestra propia valentía, en nuestra propia fuerza, en nuestros recursos, en nuestros contactos políticos, todas esas cosas. Si nosotros estamos confiando de que nosotros podemos esquivar los problemas de los demás, pues si no tenemos nuestra confianza en Cristo, entonces sí, vamos a tener problemas. Dice Jesús, aquí lo que dice cuando habla a las iglesias, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. ¿Escucharon eso? La muerte, estaba pensando cuando estaba viendo eso, ¿la muerte qué es? Porque la muerte para muchos, nosotros pensamos muchas veces en la muerte como se te acaba la vida aquí. Pero para mí la muerte es mucho más que eso. Porque debido a lo que yo entiendo, según lo que yo entiendo, Dios nos hizo para que fuéramos eternos. Esa es la neta. Él nos hizo eternos. Entonces yo creo, yo estoy de la mente de que nosotros no vamos a morir nunca. Vamos a cambiarnos. Y este cambio, o sea, lo que pasa cuando yo dejo de respirar aquí, empiezo a respirar allá. Entonces, dejo de estar con vida aquí, empiezo a respirar allá. Entonces, cuando para mí dice aquí, los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Esta segunda muerte, si somos eternos, entonces yo creo que tengo otra definición ya de la muerte. Para mí la muerte no es cuando uno deja de respirar, sino que la muerte para mí es cuando uno está separado de Dios y cuando uno pierda toda la esperanza. La muerte para mí es de perder toda la esperanza. Y lo que pasa con las personas de que no tienen a Cristo, de que mueren sin Cristo, ya no tienen esperanza. Y eso sí es sufrir bastante. Ese sí es un sufrimiento increíble de ya no tener esperanza. La situación en que estás ya no tiene remedio. Si mueres sin Cristo Jesús, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes tomar la decisión de nuevo. Ya no puedes decidir de seguirlo. Ya muriste, ya vas a sufrir la segunda muerte. Y esta muerte no es en paz descansa. Esta muerte es ya tormenta. La tormenta, uno, de saber de que se te acabó la esperanza. Entonces, gracias a Dios, esta iglesia de Esmirna, ¿qué es el regaño que vemos ahí? A ellos, ninguna, ¿verdad? No tiene nada negativo Jesucristo decir de ellos. No tiene ninguna pero hacia ellos. No tiene ninguna cosa de que les tiene que decir, mira, están haciendo eso bien, pero nada de eso. Me gusta. ¿Cómo? Qué bendición, ¿verdad? Pero tomen en cuenta también de que es una iglesia de que estaba sufriendo. Es una iglesia de que estaba en tribulación, en persecución. Es una iglesia donde sí tenían pruebas fuertes. Dice en versículo 12, escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi causa. Ahora, no quisiera vivir ahí, ¿verdad? Pero dice ahí de que ahí Satanás tenía su trono. Entonces, era un lugar donde había mucha, mucha actividad del diablo, ¿verdad? Pues todo el mundo tiene actividad del diablo. Pero el diablo no es omnipresente. No es como nuestro Dios. Él tiene que estar en un solo lugar. No puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Entonces, dice aquí que ahí es donde tiene su trono. Quiero mencionar también, esto dice que tiene la aguda espada de dos filos. Esa es la palabra, ¿verdad? Esa es su palabra. Eso es lo que tenemos en nuestras manos, pero también es cada palabra que sale de su boca. Dice, otra vez, yo sé que vives donde Satanás tiene su trono, sin embargo, sigues fiel a mi causa. A pesar de que están en un lugar donde Satanás está reinando, están siendo fieles. Ellos son fieles. No han dejado de caminar con Cristo Jesús. Son fieles a su causa. ¿Y qué es la causa de Cristo Jesús? La causa de Cristo Jesús es ganar almas. Es Él, su causa principal. Y la razón que dije ganar almas es porque ganar almas es lo que glorifica a Dios, ¿verdad? De que estemos alabando a Dios. Pero Jesucristo, ¿qué es su causa principal? De glorificar al Padre. ¿Qué es nuestra causa principal? De glorificar al Padre. ¿Y cómo lo hacemos? A través de obedeciendo a Jesucristo. A través de sirviendo a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? De que la gente esté bien con Él, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo y nuestro deber y nuestro privilegio es de estar ayudando a las personas a que estén bien con Dios. Si somos fieles a su causa, eso es lo que vamos a estar haciendo. Dice, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. No escuchamos otra cosa de Antipas, pero aquí vemos de que era un testigo fiel, era una persona de que era fiel a Cristo Jesús y murió, dio su vida en esa ciudad, lo mataron. Dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Ahí está. Ven, esa es una iglesia de que está bien, ¿verdad? Están en un lugar muy malo, pero están siendo fieles. Antipas fue puesto a la muerte, pero ellos no han dejado de seguir a Cristo. No han dado marcha atrás. Pero Dios tiene unas cosas en contra de ellos. Dice que allí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. Ahora, ¿qué está pasando? Balaam, ¿se acuerdan de él? El profeta de Dios. El que Balac fue a buscar para que él maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam, ¿qué dijo? No pudiera hacer nada que Dios no le ordenara. Entonces, él fue a buscar a Dios para ver si Dios le diera permiso a maldecir su pueblo. Y Dios le dijo, ¿cómo vas a maldecir mi pueblo? Es su pueblo, ¿verdad? Entonces, Balaam dijo, no puedo. ¿Pero por qué? ¿Te voy a pagar bien? Pues porque ya te dije, no puedo hacer nada que Dios no me permita. Solamente así es como funciona y punto. Entonces, búscalo otra vez. Y le estaba ofreciendo más y le fue atractivo la oferta y por lo tanto buscó a Dios otra vez. Bueno, no voy a entrar en todo lo que pasó con el burro y todo eso, con el ángel y todo eso, pero lo que quiero que vean es esto. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no le dio permiso, pero le dijo a Balac cómo pudiera hacer de que Dios mismo los maldijera, incitándolos a adorar ídolos, porque ella sabía de que eso era algo abominable a Dios y que Dios en su palabra había dicho, si hacen esto, si tienen esta conducta de adorar ídolos, yo los voy a maldecir. Entonces, él le dio la clave de cómo él pudiera hacer de que Dios mismo maldijera a su pueblo. ¿Y cómo era? Incitando a que sus mujeres se casaron y se metieron con sus hombres de ellos. Porque sus mujeres estaba prohibido eso, de que los judíos se casaron con otros personas así, y idólatras y personas así, era prohibido. Pero fue un éxito el plan para Balaam. Entonces, esas personas, ¿qué está pasando aquí? Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam. Entonces, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándoles a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. La prostitución, hay dos maneras, hay dos tipos de prostitución. Uno es sexo por dinero, con alguien que no es su cónyuge, que no es su esposo o esposa. Esa es una clase, ¿verdad? El otro, que es igual de mal, es de estar buscando otros dioses. Esa es prostitución espiritual. Entonces, ¿qué estaba pasando? Había gente que estaba incitando a la persona de que comieron carne ofrecida a ídolos, comieron alimentos ofrecidos a ídolos, y empezaron a ellos a bajar su guardia. Nosotros sabemos por la carta de que Pablo hizo a los de Corintio, de que comer esta carne no tenía nada que ver, o sea, no, esta carne no pudiera hacerles daño, pero por la conciencia de los demás, no lo comía Pablo. ¿Por qué? Porque no quería de que otro, por debilidad, viera de que él pudiera comerlo sin que nada le pasara, y que él lo hiciera y que su conciencia le condenara, y eso iba a estar mal. Entonces, nosotros necesitamos pensar en esto. ¿Cómo podemos ver hoy en día esto? En este tiempo, pues eran las carnicerías. Las carnicerías, muchas de ellas estaban dedicadas a dioses. Y entonces sacrificaban los animales, ofrecían la carne a los dioses falsos y luego lo vendían a la gente. ¿Cómo se aplica eso a nosotros hoy en día? Se aplica, ¿verdad? Porque hay muchos que anden ofreciendo cosas a ídolos. ¿Qué es lo que pasa cuando tienen ahorita fiestas para los ídolos? Nunca comen, ¿verdad? ¿O sí? Sí comen, ¿verdad? ¿Y qué más hacen? Comen y toman también, ¿verdad? ¿Qué toman? No agua. Agua sí, pero no bendita, ¿verdad? Toman cerveza, toman alcohol, ¿verdad? Y se emborrachan. Y comen cosas de que están ofrecidos a ídolos. Y eso era una cosa de que Jesucristo está diciendo a ellos, de que no estaba bien, que no estaba nada de bien. Dice, también tienes ahí algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de los nicolaitas. Acuérdense de que esa es una cosa que Jesucristo odia, que le dijo a los de la iglesia de Éfeso de que estaban haciendo bien, de que ellos sí odiaban también los hechos de los nicolaitas, y eso era bueno, porque Jesucristo odiaba esto. Pero aquí ellos no odian esas cosas, sino al contrario, hay personas de aquí de que están enseñando esas cosas. Dice el versículo 16, por eso vuélvete a Dios, de lo contrario, iré pronto a ti y con la espada que sale de mi boca, pelearé contra ellos. Qué bárbaro. Aquí está Jesucristo diciendo, si ustedes no se arrepienten, si no vuelven a mí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que dejar de comer cosas ofrecidas a los ídolos. O sea, tienen que apartarse de los ídolos y tienen que dejar la prostitución y dejar las cosas, la prostitución espiritual y también física. bueno, los nicolaitas también eran personas de que estaban diciendo de que el sexo fuera del matrimonio no era tan malo. Entonces, no hay que asustarse. Todo lo hacen, ¿verdad? ¿Cómo estamos hoy en día? Dice Jesús en versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido. Y les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce, sino quien lo recibe. Entonces, otra vez, la promesa, si no se arrepienten, voy a ir a pelear contra ustedes. Si se arrepienten, les voy a dar la vida, les voy a dar el premio de la vida, les voy a dar nuevo nombre. Ahorita yo creo que su nombre no es muy bueno de ellos. ¿Por qué? Porque ahorita ellos están viviendo en maldad, están viviendo como apartados y no están haciendo lo que le agrada a Dios. Nosotros, hermanos, lo que necesitamos hacer es esto. Necesitamos averiguar entre nosotros, o sea, cada uno en su propio corazón, a ver cómo estamos viviendo nosotros. ¿Estamos viviendo apartados a Cristo Jesús? También acuérdense que podemos vivir como los fariseos, apartados de la idolatría y de carne ofrecida a los ídolos y de sexo fuera de matrimonio, pero como los fariseos acá, ellos estaban haciendo guerra con los de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Decían que eran una congregación de Dios, pero eran una congregación de Satanás. ¿Por qué? Porque no tenían el amor de Dios, no amaban a Cristo Jesús, no estaban obedeciendo a Cristo. Entonces nosotros, cada uno de nosotros necesitamos ver en qué condición nos encontramos. ¿Estamos siendo fieles a Cristo Jesús? ¿Estamos haciendo honor a su nombre? ¿O estamos nosotros también haciendo cosas de que no debemos de estar haciendo? Como les dije, vamos a estar viendo de que hay en la mayoría de las iglesias personas de que están bien, pero también hay personas de que andan mal, que no están haciendo bien. Nosotros somos un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. ¿Hasta dónde se extiende este cuerpo? A todo el mundo. O sea, todos los que son fieles a Cristo Jesús y que aman a Cristo y que están buscando a Cristo y queriendo obedecerlo y hacer su voluntad, esos son los hijos de Dios. Eso es la iglesia. Pero aquí somos una congregación, ¿verdad? Si Jesucristo escribiera una carta a nosotros, ¿cómo iba a ser? ¿Íbamos a encontrarnos como una iglesia de que estaba haciendo la voluntad de Él? ¿O iba a tener cosas por lo cual regañarnos? Yo creo que íbamos a encontrar las dos cosas. Pero yo quiero ser como la iglesia de Filadelfia. Yo quiero ser, sí, más que la de Esmirna, pues Esmirna era una iglesia muy buena. No tenía nada mal que decir de ellos. Pero sí estaban sufriendo mucho también. Y si nosotros tenemos que sufrir para estar bien, entonces deseo es sufrimiento. Pero si podemos estar bien por las buenas, pues que seamos bien para las buenas, ¿verdad? Hay que hacer caso a la palabra de Dios. Hay que amar a Cristo Jesús. Hay que buscar con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos. Hay que buscar a honrarle al Señor. ¿Por qué? Porque Él merece nuestro alabanza. Él merece nuestra devoción, Él merece todo lo que podemos darle. Ha sido tan bueno con nosotros. Y si nosotros somos fieles, quizás vamos a sufrir, quizás vamos a perder la vida, algunos. Pero no tenemos que tener temor, no tenemos que preocuparnos. Lo único que tenemos que estar haciendo es honrando a Él, buscando su voluntad, haciendo caso a Él y vamos a poder nosotros disfrutar por toda la eternidad el premio que Él va a dar cuando nosotros estamos ya con Él. Señor, damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Damos gracias por el amor que tú has derramado sobre nosotros. Y te pedimos, Padre, que sigues ayudándonos a buscar tu presencia. Señor, ayúdanos a hacer la autoexaminación para que podamos ver de que estamos viviendo de acuerdo a tu voluntad. Te alabo, Señor, y te doy tantas gracias por todo lo que has hecho y te pido que nos ayudes a estar buscando cómo honrarte y cómo ayudar a los demás que también te honran, Señor. Y todo te pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho y que sigan buscando a Cristo con todo lo que tienen.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.